Espejo de Metal.
Espejo de Metal.
Cumpliendo lo prometido acá, Espejo de Metal, capítulo 15. Como les contaba ya también en las redes, el invitado de hoy, Cristian Rodríguez, cantante de Avernal. Un honor tener acá una de las mejores voces del metal extremo argentino, ya líder y miembro fundador original de una de las bandas más longevas de la música extrema argentina, creo yo, ¿no?
¿Cómo va? Acá contentos de hacer la charla y revivir un poco la historia de la banda, ¿no? Que no todos los días lo haces.
Yo haciendo memoria pensaba un poco esto de la banda extrema longeva, y es verdad, salvo Devastación también, Gastre, no sé si alguna más, me parece que sos el miembro original de una de las bandas más pesadas de Argentina, que lleva ya más de, está llegando a los 30 años de actividad casi, o 25 tranquilamente.
Sí, estamos en los 26, 27 este año serían, a fin de año 27 años.
Vos arrancaste como bajista, pero fue mutando distintas bandas que tuviste hasta llegar a ser frontman solo en Avernal. ¿Siempre supiste que querías hacer dentro de todas las ramas del metal una banda bien, bien extrema?
Mirá, la verdad es que creo que fue el heavy metal, me gustó desde siempre, desde muy chico, o sea, o el heavy metal o hard rock, o sea, desde arrancar con, no sé, por decirte, Guns N' Roses, Motley Crue, Bon Jovi y demás, Iron Maiden, y así, o sea, ya desde chiquito, Europe, no sé, del 87 que escucho rock y metal en general, pero la verdad que lo que verdaderamente me voló la cabeza fue cuando escuché Una Voz Podrida. Creo que eso fue lo que me hizo querer hacer, no sé, a lo mejor complejo de Hulk, ¿viste? Era un flaquito chiquitito siempre ahí, ¿viste? Y a lo mejor es eso, creo que hasta no sé si hubiera cantado de no hacerlo así, no sé si me hubiera dedicado a una banda de no hacerlo con la voz podrida.
Y dentro de los estilos, ¿quiénes fueron los primeros que te gustaron o unas influencias dentro del estilo vocal?
Y Barney Greenway de Napalm Death, Chris Barnes de Cannibal Corpse, posteriormente Siegfried Under, creo que son las dos voces que más me gustaban de la época. Me gustaba mucho Frank de Suffocation, me gustaba el de Broken Hope, también tiene un vozarrón increíble, Glenn Benton también, pero creo que siempre me sentí más afín con las voces de Barney y la voz de Chris Barnes. La verdad es que no sabría decir, alguien que cante con la voz podrida en castellano, no, creo que no hubo nadie que me haya llamado la atención así, por lo menos cuando empecé. Sí, bueno, a nivel letrístico, a nivel lírico, Iorio, creo que sería mi influencia argentina, no por escribir lo mismo, sino por escribir cosas con contenidos, como que ahí aprendí, viste, por ahí un poco, que sí, la letra no es solamente un cuentito, una poesía así nomás, sino que puede tener un contenido que es importante transmitir, ¿viste?
Es que eso me parece que hay una gran diferencia entre otros países latinos que quizás no tuvieron referencias en su idioma, referencias de peso, como plumas de peso, y en el rock argentino sí, entonces te obliga a, si vas a ir a tu idioma, pelar un poco más, ¿viste? Pelar un poco más, leer, ser un poco más curioso con las palabras, porque si no, en general muchas bandas latinoamericanas van directo a los demonios, cualquier sanata así, ¿viste? Oscura, qué sé yo, que pueden ser, podés decir cualquier cosa, ¿no?
Claro, bueno, en principio te diría que el primer disco de Avernal es un poco así, o sea, si bien yo ya había empezado, ya me había copado, no sé, a leer Edgar Allan Poe, por ejemplo, que es una de mis, también, de mis mayores influencias para, a la hora de escribir. Si bien ya tenía esas influencias, iba por el lado del cuento de terror, o sea, todo lo que escribía relativo a la muerte y demás eran, nada, flashes que tenía en el momento, que la verdad que con los años empecé a interpretarlos mejor. Me pasa que ahora interpreto mucho mejor las letras que incluso las que escribí en aquel momento. Hoy creo que les encuentro mucho más sentido que el que verdaderamente le quise dar en ese momento, o sea, lo escribís con otra cabeza, ¿viste? Y ahí te das cuenta de que muchas veces uno dice cosas que sin pensar. Entonces, nada, después con los años es como que empecé a tratar de escribir con un poco más de conciencia.
Y en el caso del segundo y del tercero, te jugaste al inglés. ¿Qué pasó? ¿En un momento sentiste que era una chance, había más posibilidades de trascender un poco de acá de Argentina apostando al inglés? Es una decisión siempre difícil, ¿no? Abandonar el propio idioma y hacer una diferencia desde acá es muy difícil también.
Sí, que es difícil, y la verdad es que no me funcionó. Creo que es de las cosas que no... Si bien en el momento le encontramos sentido, hoy las pienso y no sé, creo que no.
La otra canción que elegiste ya es con la banda más asentada, una dupla de violas tremenda como Fede Averno y Fede Ramos y el Tano Conforti, ¿no? Para El Sangriento, la canción que elegiste, La Tormenta Después de la Calma, el 06, ya vas a meter voces melódicas, ahí el grupo se pone bien serio, ¿no? Con esa dupla de violas y el batero, ya la empezás a armar un quinteto muy, muy poderoso.
Bueno, ahí es el disco en el que entra Germán en la batería, que es el batero que hasta el día de hoy está en la banda. Ahí metimos algunas fechitas con él y ya al toque nos pusimos a laburar en el disco. Cuando vamos a hacer el disco El Sangriento, a Fede le queda como la responsabilidad de cargarse la composición. Y la verdad que creo que mostró, ya desde ahí no paró nunca más. O sea, todos los temas que hay de Avernal desde ese momento, salvo uno o dos temas en algún que otro disco, son todo de Fede, la música, ¿no? Yo volví a cantar en castellano porque definitivamente me di cuenta que me sentía mucho más cómodo con eso. No sé, no logro transmitir de la misma manera.
Entonces, para terminar esta primera etapa de La Nota con el gran Cristian Rodríguez de Avernal, vamos a escuchar Catalepsia, del primero de Avernal, año 97, el debut, y después, como hablábamos recién, ya el disco en el que la banda ya se asienta muy, muy fuertemente, El Sangriento, de 2005, la grabación creo que salió un poquito después, La Tormenta Después de la Calma. Seguimos en Espejo de Metal, capítulo 15, por Nacional Rock 93.7.
Oh, Espejo.
Espejo de metal.
De 18 a 21. En 93.7 Nacional Rock.
Volvemos, sonaban recién Catalepsia de Avernal, año 97, y después La Tormenta, después de La Calma, del disco El Sangriento. Seguimos con Cristian Rodríguez. Después elegiste ya canciones más, un poco más del 2010 en adelante. ¿Qué es lo que va cambiando con la banda, ya con la dupla de, con Fede, el Tano Conforti, con el nuevo baterista? ¿Qué va cambiando? ¿Empiezan a tocar mucho más? ¿Llegan a hacer giras? ¿Cómo se va dando la historia?
Y bueno, sí, la verdad es que en esos dos días metimos un montón de tours y giras por el país. Fuimos mucho a Salta, a Tucumán, a Jujuy, a Córdoba, a Neuquén, Bariloche. Bueno, tratamos de movernos lo más que se pudo. No conocemos todo el país, pero fuimos a Misiones. Hicimos un montón de fechas en algunas ciudades muchas veces, y en algunas hemos ido una única vez y a otras todavía no conocemos. Todavía no pudimos tocar en Mendoza. Y bueno, con esa formación sacamos El Sangriento y en el 2009 sacamos Mis Mesías, que no elegí ningún tema, no por nada en particular, sino porque traté de dividirlo en épocas, más que nada a la hora de elegir, que es un disco que además de ya variar, que es el disco más rockero de Avernal, si se quiere, no metí prácticamente voces guturales, sino que ahí me aventuré un poquito a cantar, no con la voz limpia, pero sí con la voz un poco más melódica. Pero bueno, fue medio un experimento que no duró más que ese disco, porque al disco siguiente ya, que es Requiem para los Rebeldes, lo empezamos a componer en el 2010, porque me acuerdo que se cumplía el bicentenario de 1810, y por eso fue que nos habíamos puesto un poco en la idea de hacer un disco que hablara sobre historia argentina. Fue, ya te digo, otro experimento, vamos a ver qué pasa. La historia argentina era más death metal que cualquier otra historia, así que nada mejor que death metal argentino contando cosas de acá, ¿viste?
¿Y te interesa la historia argentina? ¿Sos de leer, sí, de investigar épocas, un poco, saber un poco qué pasó?
Sí, me gusta leer. ¿Qué sé yo? La verdad es que tampoco es que me leí todo sobre historia argentina, pero leí bastante Felipe Piña, que me parece que es un historiador que me copa bastante. Leí algunas cosas de Bayer también, que también me gusta mucho. Y me puse a investigar, ¿viste? También hay documentales, hay un montón de cosas. Lo que hice fue hacer un trabajo de investigación. Yo sabía que quería hablar de tal, tal, tal y tal tema, y me puse a investigar todo lo que pude y leer distintas versiones de, porque viste que depende de quién escribió el libro, la historia es diferente. Así que nada, traté de hacer como un poquito mi poema a eso.
Está muy bien. Y después elegiste de la primera de La Perfección, 2016, la canción Alquimia. Ese es un disco en el que el line-up va a ser un line-up de una formación que se va a establecer y va a estar unos buenos años. La mezcla la mandaron a hacer a Canadá, ¿puede ser de ese disco?
Sí, es verdad. Eso, bueno, para ese disco, después de grabar Requiem para los Rebeldes, tocamos un tiempito. Bueno, a lo mejor es bueno empezar a mechar acá, aunque ya en paralelo ya existe The Killing. Más o menos desde el 2005, que es en el momento en que sacamos El Sangriento. En paralelo a eso, se grabó el primero de The Killing, y ahí The Killing hizo su carrera, ¿no? Bueno, y esto generó ciertas asperezas en Avernal, porque nada, es como que nos perdimos un par de cosas. No sé, salió un tour que hicimos con The Killing por Europa, y nada, cuando volvimos del tour salió uno en México, y entonces es como que Avernal estaba quedando un poco postergado, ¿viste?
¿Por qué crees? ¿Es porque The Killing hacer música, hacer un grindcore, como bien decís ahí en el en vivo en Amberes, grindcore maldito y caótico, al ser directo hay más chances de laburar y de encontrar fechas en un ambiente más incluso como más hardcore en estéticamente, y en lo otro necesita el metal siempre como algo, una estructura y un laburo que capaz es más difícil de estudiarlo, ¿no?
Mira, no sé si pasa por ahí, por lo menos en nuestro caso. Yo creo que The Killing lo que se logró fue que no hay peros. O sea, como se hizo con la idea de no rompernos mucho la cabeza, de hacer las cosas simples y que hacer lo que queremos hacer y demás. Esa es medio que fue la consigna. Entonces, como que, no sé por qué nos lo tomamos así, fue como mucho más fácil. Uno dice, vamos a Europa, y todos dijimos, vamos a Europa. Ya desde la lírica es más contestatario, o sea, sin vueltas, es antisistema y punto final. O sea, no hay, como que no hay mucho pero con The Killing, ¿viste? Es todo más directo, y a lo mejor eso también hace que todo sea un poquito más simple.
¿Te hubiera gustado hacer los tours que hizo The Killing por Europa y México con Avernal? Sí, a full.
Me vuelvo loco, o sea, es como que todavía sigue siendo de mis asignaturas pendientes con Avernal. O sea, quiero salir de gira con Avernal. Hice algunas cosas, pero hicimos poco, ¿viste? Hemos ido a Perú en el año 2001, si no me creo, no, 2002. Fuimos a Perú, tocamos en Lima, tocamos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, tocamos en Chile, en Antofagasta y Santiago. Pero no más que ahí. Fuimos a Uruguay también con Avernal, pero no más de ahí. Y con The Killing es como que el hecho de que el batero, el negro, viva en México, también eso facilitó las cosas, y por eso hemos ido más de una vez. Fuimos como 5 veces a tocar a México. Y bueno, y por Europa hicimos un único tour.
Y paralelamente, entonces decías, va transcurriendo un poco de la década del 2010 y Avernal llega a... ¿También le abrieron alguna banda de afuera, acá, en Buenos Aires?
Sí, 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 eso... Con Avernal, la verdad que montones de bandas tocamos. Hemos tocado con Deicide, hemos tocado con Destruction, tocamos el festival con Motley Crue. La primera vez que tocamos ahí en el Pepsi, creo que era, no me acuerdo bien qué festival era. Bueno, después más acá tocamos con Meyuga, tocamos con Sepultura, bueno, no me acuerdo ahora con quién más, tocamos con Pandemia de República Checa, tocamos con Gorgoroth, una banda de black metal, tocamos con un montón de bandas de afuera, con Vader tocamos también, creo que sí, la última vez que vino.
Bueno, entonces, para terminar esta segunda etapa de la nota con Cristian Rodríguez, 2 canciones que eligió él: La Espada Sin Cabeza, de Requiem para los Rebeldes, 2011, Avernal, y otra de Avernal también, de La Quimera de la Perfección, la canción Alquimia. Seguimos en Espejo de Metal, Nacional Rock 93.7, capítulo 15.
destruir.
Construir.
John. 93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Personajes disidentes.
Kathleen Hanna. Activista feminista, cantante, guitarrista, compositora. Fundó una de las bandas pioneras del Riot Girl, movimiento de rock feminista, en los 90.
Llamada Bikini Kill.
Kathleen Hanna nació en Portland, Oregon,
el 12 de noviembre de 1968.
Se interesó por el feminismo cuando tenía 9 años, después de que su madre la llevó a un acto en Washington, D.C., donde habló un ícono del feminismo,
Gloria Steinem.
Ya en su adolescencia, Kathleen comenzó a participar del activismo feminista, hablando en escenarios sobre el sexismo y la violencia contra las mujeres. Aconsejada por una de sus escritoras preferidas, Katie Aker,
plasmó esos conceptos en el rock.
A finales de los 80, Hanna conoció a la militante feminista Toby Bailey, autora del fanzine Jigsaw,
del que Hanna era admiradora.
Hanna y Toby sumaron a Kathy Wilcox con la idea de crear una revista feminista con el nombre de Bikini Kill.
Pero terminó siendo una banda de rock de la que también participó el guitarrista Billy Bordom.
La banda tenía un sonido punk rock crudo, con el sonido que venía de Seattle como condimento. Sus letras promovían la igualdad de derechos
y criticaba la sociedad machista y sus estereotipos.
Uno de los objetivos de la banda era inspirar a las mujeres a unirse a la escena punk rock dominada por los hombres.
Y no solo eso,
lo representaban de manera explícita. En sus recitales subían mujeres al escenario
para denunciar violencia de género.
Tres personajes fueron claves para Bikini Kill:
Joan Jett,
productora de alguno de sus discos;
Ian McKay,
fundador del sello independiente Discord, quien les editó su primer trabajo;
y Kurt Cobain, de Nirvana,
quien fue muy amigo de Hanna, al punto que Kurt le dedicó el tema
Smells Like Teen Spirits.
La leyenda cuenta que Cobain escribió esa canción luego de conocer a Kathleen Hanna y que ella escribiera en la pared del bar en el que estaban, Kurt, Smells Like Teen Spirit.
Kurt huele a un espíritu adolescente.
Bikini Kill se separó en 1998 y Hanna comenzó una carrera solista,
pero con el nuevo nombre artístico de Julie Ruin.
También participó en la banda Lechilla,
otra formación feminista.
Kathleen Hanna es una de las principales activistas feministas dentro de la escena del rock.
En los 90 tomó al punk rock por asalto
y gritó en la cara de la escena dominada por hombres que las mujeres estaban ahí para quedarse. Sus canciones clamando por los derechos de las mujeres
fueron parte de un movimiento feminista fundamental en los 90, el Riot Girl.
Personajes disidentes. Prometer siempre es bueno.
Y no cumplir
es mejor.
Falsas promesas.
Eddie Badenko, Ceci Elida,
El Tucu.
Lunes a viernes, de 9 a 8.
Lleno de verdaderas, falsas promesas.
Falsas promesas.
93.7 Nacional Rock.
93.7
Seguinos en Twitter, @nacionalrock937.
Se iba Bernal con La Espada Sin Cabeza y Alquimia, dos canciones elegidas por su cantante Cristian Rodríguez. Pues me estabas contando un poco toda la historia de The Killing. En el caso de The Killing, se llama Anticristo, tenés un alias ahí. Toda la banda tiene alias.
Ahí todos usamos alias, es verdad. Era un poco la boludez como lo de brujería, ¿viste?
¿Y cuántos discos tienen con The Killing?
Bueno, sacamos América Sangrienta, Día del Enemigo, Maldito y Caótico, República Terrorista, En Vivo en Amberes y Muerte para Todos, que es el último hasta el momento.
Y ya con medio año encima de esta historia de la pandemia, ¿alguna reflexión, algo que pase por tu mente por esta situación?
Bueno, mirá, volvimos justo de estar de gira con The Killing por el estado de Sao Paulo. Metimos 8 fechas en 14 días, nos tomamos un par de días de vacaciones en el medio para ir a la playita un rato. Y cuando volvimos nos topamos con esto. O sea, yo llegué el 18 de marzo, aterricé en Ezeiza, directo a la cuarentena, o sea, porque hasta ahora, hasta ese momento no se había todavía dictaminado el aislamiento para todo el mundo, sino solo para los que venían de afuera. Así que llegué directo a la cuarentena, pero en 2 días ya estábamos todo el país en cuarentenado. Así que, y qué sé yo, yo tengo un poco de sentimientos encontrados, porque por un lado, sí, extrañás salir a la calle, tu laburo, ir a tocar y qué sé yo, pero por otro lado también estoy disfrutando bastante de estar tiempo en casa, tiempo para escribir, tiempo para leer, tiempo para lo que sea. O sea, estoy dedicando más a otras cosas que no son a ir a laburar. Y por un lado, no sé, siento que está bueno, que puede ser bastante productivo también, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, no sé, yo creo que hay, bueno, no, viste, aventurarse a decir estas cosas, pero yo creo que hay una gran cantidad de que es todo mentira. No sé si todo, viste, pero como que me parece que hay mucha trampa atrás de todo esto. Todavía no logro descifrar por dónde viene la cosa, pero no creo que esto sea pura y exclusivamente por la pandemia y qué sé yo. Me parece que hay alguna cosa atrás que todavía no saltó del todo, pero no sé, tengo así como muchas dudas con eso.
Seguro. Y otro grupo que me dijiste que elegías, un grupo que participaste, Femme du Monde, duró muy poquito, ¿no? Que es un disco y unos demos. Es
un disco, un solo. Los demos son en realidad son del mismo disco, o sea, son temas que habíamos grabado primero y después los volvimos a. Primero están hechos tipo maqueta y después ya es el disco full. Es un único disco que sacamos con Femme du Monde. La banda se armó en 2009, si no me equivoco. Hicimos un montón de cosas. En un par de años metimos, no sé, hemos metido como 15 fechas en el primer año y algunas más en el segundo, y después medio que paramos, ¿no? Fuimos haciendo cada tanto alguna fecha, hicimos un único disco y ahí quedó.
Entonces, para terminar el tercer bloque de esta nota con Cristian Rodríguez acá en Espejo de Metal, capítulo 15, vamos a escuchar dos grupos de los proyectos paralelos de Cristian, los proyectos paralelos a su carrera en Avernal. Primero vamos a escuchar Y Sus Cabezas Rodarán, de The Killing, y después Ataque Sorpresivo, de Femme du Monde.
Y el mensaje claro está.
Hasta las 21.
Estás escuchando
Espejo de Metal.
Hernán Espejo.
Sonaban y sus cabezas rodarán de The Killing y Ataque Sorpresivo de Fendu y Monder, dos proyectos paralelos de Cristian Rodríguez, cantante y miembro original de Avernal, una de las mejores bandas extremas argentinas y sudamericanas, en mi opinión. Y bueno, para llegar un poquito ya a la actualidad, veo que con Avernal están sacando como una serie de simples. ¿Son adelantos ya del disco que se viene? ¿Cómo lo están preparando?
Veníamos componiendo ya en 2019, teníamos casi terminado el disco nuevo de Avernal, pero entramos a grabar en diciembre, se grabó la batería, y entre enero, febrero terminamos de grabar tres temas del total del disco, terminamos de grabar esos tres. Nos fuimos de gira con The Killing. Cuando volvemos, nos agarra la cuarentena, así que no pudimos terminar de grabar el disco de Avernal tampoco, quedó ahí. Ahora sí, ya lo terminamos, ya se está en proceso de mezcla, y de ahí ya pasa mastering en breve.
¿Tiene nombre el disco?
Son Pantry. Después te lo mando escrito. Un Son Pantry es como un altar, es una especie de altar que usaban los aztecas, los mayas, es mexicana la cosa, en la que exhibían los cráneos de los enemigos, del enemigo, ¿viste? Y quedaban exhibidos los cráneos como método de adoración a sus dioses, y por otro lado también a modo de aviso al enemigo, ¿viste? Para que el enemigo se quedara, como para espantar al enemigo. Así que esto, el disco se llama Son Pantry, no tiene que ver con la cultura mexicana ni nada, en realidad es un disco bastante de actualidad, si se quiere, mezclada con algo de esoterismo. Está más bien centralizado en el hecho de que los medios de comunicación y las élites y todo están dados para dominar a la gente, y que utilizan muchas veces herramientas que tienen que ver con el esoterismo para generar miedo, para hacer que la gente esté... O sea, yo creo que se tocan puntos que son muy sensibles, y que estos hijos de puta saben dónde tocar, para que la gente esté dividida, para que la gente esté siempre ahí sumida en el cagazo. Y bueno, habla un poco de eso. Entonces, ya desde la tapa es una catedral toda cubierta de cadáveres. Es una catedral tomada por la resistencia, para que más o menos te des una idea de por dónde viene la mano. Una catedral tomada por la resistencia, y eso sería como nuestro Son Pantry. Ahí están exhibidos todos los cadáveres de político corrupto, rati, milico, cura y toda la mierda que te puedas imaginar, de los que hacen las cosas mal, ¿no? Así que bueno, eso viene por ahí un poco la mano del disco.
Está muy bien. Y la canción, La Densidad, es el simple de adelanto, la que vamos a escuchar ya para terminar la nota. Decime algo en especial de esa canción, por qué es el corte, de qué habla un poco.
Bueno, elegimos ese como corte porque es el tema diferente del disco, por un lado, y nos venía bien que sea un tema denso, porque con el disco anterior, el primer corte era un tema al repalo. Entonces, nada, como para que no siempre salir con algo, me parece que iba a generar un poco más de sorpresa en la gente, escuchar un tema que no se parece al resto de lo que ya escucho de Avernal. Y la letra por ahí habla un poco del Dios dormido que todos tendríamos internamente en tu interior, ese Dios dormido que por ahí a veces se despierta solo para hacer cagada.
Bueno, te agradezco muchísimo la charla. Vamos a escuchar el adelanto de Son Pantry, el nuevo disco de Avernal, La Densidad. Muy, muy amable por recordar toda tu carrera. Y bueno, esperemos que los escenarios se abran pronto nuevamente, así lo pueden presentar, porque me imagino que lanzarlo en el medio de una pandemia, con la fisura de poderlo tocar en vivo, mostrar la nueva formación en vivo, me imagino que te debe tener un poco ansioso eso, ¿no?
Muy, muy ansioso. Pero bueno, ya veremos la forma de hacerlo. Si se puede en algún momento empezar a tocar, seguramente vamos a hacer una presentación ahí. Si no, bueno, veremos de hacer alguna presentación tocando en la sala. Viste que algunos shows se está pudiendo hacer así, virtual, ¿no? O sea, para que la gente lo pueda ver desde su casa. así que seguramente planificaremos algo para hacer o iremos a alguna sala que esté preparada para eso y para poder transmitir el show, y haremos aunque sea una presentación de los temas en vivo desde la sala o desde algún estudio, de algún bolichito, y veremos qué onda. Y bueno, si todo se resuelve de alguna manera y se puede volver a tocar, ya estaremos ahí tratando de ir a presentarlo también a todos los lugares que podamos.
Ojalá, crucemos los dedos y todo lo que podamos cruzar. Muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a vos, Hernán.
Entonces, a Bernal, con la densidad termina la nota con Cristian Rodríguez, el invitado del día de la fecha.